With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 11 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Gusto saludarte, Beto. Un placer, mucho, pasó mucho, ¿no? En esta jornada del fútbol mexicano. Ya lo estaremos platicando, por supuesto, la comparación ahí entre Chivas y América, ¿no? Y cómo les ha ido en las jornadas recientes. Y no dejar de mencionar el tema de la NBA. Ha terminado la fase regular. Empieza esta semana la instancia de postemporada, primero con el pues polémico pero interesante mini torneo llamado Play-In, y bueno, ya estaremos platicando todo esto más adelante en esta edición de ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Toño, el América está en zona de repesca, terminó goleando al limitado equipo de Ciudad Juárez la noche del sábado en la cancha del Estadio Azteca. Lilini dice que no habrá especulaciones, era una buena declaración, que es a su vez una declaración de intenciones frente al equipo de la máquina de Cruz Azul para el día de mañana en la vuelta de semifinales de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Toño, y por supuesto a toda la gente que nos sigue en Radio Fórmula. Pues siempre cosas interesantes para comentar, ¿no? El desarrollo que se va dando con alguna mejora en equipos, otra que pues yo creo que no es tan clara. El partido de regreso, que puede ser la revancha para Cruz Azul jugando en su condición de lugar frente a Puma. O sea, cosas interesantes, ¿no? Todo lo que fue la Fórmula 1, el resultado fantástico de Checo Pérez, pues yo creo que, bueno, la Champions, ¿no? Se va a definir todavía un paso más dentro de esta, pues ya son los partidos de vuelta. O sea que, Beto, Toño, algo bien, bien atractivo e interesante para comentar.
Sin duda, un error del equipo de los Pumas fue el dejar vivir a la máquina cementera con aquel gol de Tabó en la cancha de Ciudad Universitaria. Vamos a ver qué tanto logra influir a favor de Cruz Azul ese gol que consiguió Tabó en la cancha del Pedregal, o si Pumas, que está haciendo un buen fútbol, logra eliminar a la máquina cementera. Pachuca y Xolos van a jugar el día de hoy a las 9 de la noche. El Pachuca es una garantía de espectáculo, un buen equipo de fútbol. No por nada se encuentra en los primeros lugares del torneo. Y Soteldo metió un gran gol, Toño, ayer. Jugó como titular con los Tigres. Qué gol extraordinario de Soteldo. Pero después la chambonada de quitarse la camiseta, como ya estaba amonestado, el árbitro del partido expulsó a Soteldo del partido de ayer frente al Querétaro.
Sí, una gran contratación la del venezolano, que de inmediato está rindiendo frutos, Beto. Y la imagen que da la vuelta, la del gol, quitarse la camiseta, y se alcanza a ver cómo Juan Pablo Vigón en ese momento se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Más consciente él que el propio compañero, que estaba pues regalando auténticamente la segunda tarjeta amarilla para de esta forma pues dejar a Tigres con 9 en la cancha, porque hay que recordar que Guayala también ya había sido expulsado. Imagen muy, muy curiosa, porque insisto, en el video se ve, y si lo detienen ahí se alcanza a ver cómo Juan Pablo Vigón se lleva las manos a la cabeza y no puede creer lo que está haciendo el compañero al que fracciones de segundo antes le estaba aplaudiendo y festejando.
Yo dudaba si esa señal muy gráfica de Vigón era por el asombro que le provocaba el golazo de Soteldo, o por el hecho, Rafa, de que el atacante de Tigres se quitara la camiseta y por consiguiente se iba a ser acreedor a una segunda amarilla y a la roja en el partido de ayer.
No, pues ambas cosas, Beto. Por un lado, pues no puedes dejar de destacar como compañero, como gente de fútbol, el golazo que consigue el venezolano. Pero por otro, pues lo incomprensible, ¿no? E inentendible, de que pues, el jugador lo que quiere es tener continuidad, es serse titular, es serse figura, es jugar todos los partidos del torneo, si se puede, todos los minutos. Y en esta oportunidad, pues lo que provoca en Bigones exactamente ese gesto, que lo entiendo perfectamente y que no entiendo a los jugadores que después de convertir un gol hagan esa tontería cuando saben que se llevan tarjeta.
Exacto. Grave error de concentración de Soteldo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Mira, el objetivo como tal es, yo creo como todos los equipos, es calificar. Eso está claro, este equipo está para llegar a la liguilla. Sabemos que no estamos en zona de liguilla, nos duele, es el trabajo día a día que estamos haciendo. Y sobre todo que el equipo pues funciona. El equipo de a poco, lo acaban de nombrar ustedes, hay partidos que nos están sacando en los últimos minutos. Entonces son puntos que se nos van, pero el equipo está ahí, el equipo está trabajando. Sabemos y estamos claros que la afición pues a lo mejor no está lo más contento. ¿Por qué? Porque no estamos en zona de calificación y esa es nuestra realidad. Por eso trabajamos, por eso queremos estar ahí en esa zona y pelearemos, seguiremos luchando hasta el final. El equipo está consciente, todos queremos calificar y sabemos que si no se llega a lograr esto, pues algo podría pasar. Y tampoco tenemos miedo, estamos de cara en alto para seguir trabajando y tratar de luchar por ese boleto a la liguilla. Yo creo que fue la frustración de todos, todos terminamos no tan contentos, sí, por ahí hubo unos reclamos, pero al final... Ahora se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien, en el sentido de que no llegamos a, no se llegó a más. Nada, hasta ahí, todo fue digo, no es lo mejor, pero sí la frustración. Yo creo que los que han jugado fútbol saben que a veces se calienta y bueno, pues los dos ahí se dijeron de palabras y al final de cuentas terminó bien todo.
Sí, efectivamente, es la voz de Francisco Robles, el auxiliar del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo diría que fueron más que reclamos, porque hubo contacto físico y seguramente un lenguaje no muy cordial entre Briseño y Huerta. Pero yo sí entiendo también, sin haber jugado profesionalmente, como lo hizo Rafa, que este tipo de situaciones se pueden dar, por supuesto que se pueden dar, son humanas, son lógicas. Lo que pasa es que el contexto del Guadalajara actual despierta más polémica este tipo de broncas internas, sobre todo después de que habla de armonía el entrenador Leaño. Pero vamos a saludarte, Arnaldo. ¿Qué tanta repercusión hubo o si habrá alguna sanción interna para Briseño y Huerta por andar de pleitistas al final del partido frente al Toluca?
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes para todos, compañeros, y como bien dices, contradictorio, ¿no?, a lo que pregona el entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, contradictorio también lo que había dicho Jesús Sánchez al término del clásico tapatío, hablando de no meterse el pie, exacto, de dejar de quejarse todos los unos de los otros, y bueno, esto trae todavía más ruido a las declaraciones de Marcelo Michel Leaño. De momento no, Heriberto, es lo que sabemos, que no habrá una sanción, que lo tomaron como eso, como una calentura de momento. Se habló en el vestidor, continuó esta discusión hasta el vestidor, se habló ahí, les hicieron estrecharse la mano, es lo que tenemos entendido, lo que nos comentan quienes estuvieron ahí, y apagaron el fuego al interior del vestidor rojiblanco. Lo cierto es que ayer preguntábamos qué había sucedido a gente que estuvo ahí, y dos fuentes distintas nos corroboran, no fue como se mencionaba en un inicio, trascendía que César Huerta se estuviera riendo de que les habían empatado y burlándose de sus compañeros, no fue ese el caso, sino que al parecer Antonio Briseño había ya indicado desde la banca un par de veces a sus compañeros que hicieran tiempo, que mataran el tiempo, que no le prestaran el balón al Toluca, y cuando cae el gol se hace de reclamos, platicando con la gente ahí de la banca, empieza a gritar y a decir pues que se habían equivocado, que les estaba diciendo que no sucediera eso, y ahí es donde César Huerta interviene y le dice, bueno, ya pasó, nosotros estamos acá, ya cállate, y es cuando comienzan a hablar, ¿no? Pues si tú tampoco por eso no juegas, porque no te importa, y vino este tema de dimes y diretes, que a punto estuvo lamentablemente de llegar a las manos o muy cerca de ello. No habrá sanciones, lo que nos han dicho, Heriberto, a menos de que esto cambie en los próximos minutos, pero han apagado el fuego y se concentran ya en el partido ante Rayados de Monterrey este miércoles, con la baja del suspendido ahora Carlos Cisneros, aunque la buena noticia es que recuperan a Miguel Ponce para esa misma posición y seguramente será titular, y que José Juan Macías apareció como suplente haciendo gol y se prevé que pueda ser titular también a media semana en este juego pendiente ante la pandilla.
Sí, porque luego se acerca a Vega y algo le dice también al atacante del equipo de las Chivas. Esto habla de sangre caliente, habla de intensidad, habla de compromiso a final de cuentas. Yo no lo veo para nada grave, me parece una cosa, si no muy común, pues sí, admisible dentro del fútbol cuando hay esta pasión y estas ganas de sacar adelante a un equipo de fútbol como es el Guadalajara. Ahora bien, Hernaldo, después de la definición extraordinaria de Macías, esto por cierto en el marco de lo que dijo el Chapo, que fue para mi gusto extraordinario la semana anterior, pero bueno, después de la forma de anotar estupenda de Macías, ¿qué tan mal cae que un equipo tan flojo y que no sabe hacer valer su condición de local y que sigue lejos de ser un protagonista en el torneo como el Toluca, de pronto les empate en la recta final del partido?
Claro, Heriberto, no, cae mal y en serio, porque no es de ahora, fue contra el Atlas, fue contra León, que terminaron perdiendo aquel partido cuando parecían tener un punto en la bolsa, fue contra Puebla, que si bien es cierto no fue en el último minuto, sí cerca del final y ganando 2-0 aquel partido terminan perdiendo. Son 8 puntos, Heriberto, en total, los que ha dejado ir el Guadalajara cuando va en ventaja en los complementos, sobre todo en los últimos minutos, 8 puntos que hoy lo tendrían por ahí de la tercera, cuarta posición de la tabla general, incluso más arriba, si consideramos que de los que equipos que le quitaron puntos fue Puebla y Atlas, tendrían menos unidades ellos, más unidades el Guadalajara y estaría peleando por ahí el segundo lugar. Claro que el hubiera no existe y las circunstancias no son tan simples como eso, pero sí son 8 puntos que es una realidad. A Chivas le han costado, no sabe cerrar los partidos el conjunto de Marcelo Michele Año y los propios jugadores, y creo que va por ahí también el tema de Jesús Sánchez, de ese mensaje que ya citaba, de decir también nosotros, o sea, el entrenador no se va a meter a comer algunos segundos, a ser inteligentes, en no hacer faltas cerca del área, en todo este tipo de situaciones que los propios jugadores tienen que solventar también en los últimos instantes. Pero es una realidad, ha hablado de ello, lo hablaba el otro día en una entrevista con José Ramón Fernández y Marcelo Michele Año, son conscientes de ello, de lo que les está sucediendo en los últimos minutos, pero no logran darle la vuelta a la página. Y están fuera de zona de reclasificación el Guadalajara, con lo permisivo que es el sistema de competencia, y tienen frente a sí duelos ante Rayados de Monterrey y contra Cruz Azul esta semana. De no sumar puntos importantes en esta semana, podrían comenzar a despedirse. Imagínense ustedes lo que sería ese fracaso para Chivas.
Y sin quitarle el mérito, obviamente, a lo de Leo Fernández, Hernaldo, con el saludo, haber tenido oportunidad de estar en la Bombonera el pasado sábado, y sabíamos absolutamente todos que iba a buscar el perfil zurdo para pegar de a portería, ¿no? Claro. O sea, cuando hace el primer recorte, uno sabía perfectamente que iba a volver a buscar la pierna izquierda para tratar de pegarle fuera del área, reitero, sin quitarle el mérito a Leonardo Fernández. Te quiero preguntar, Hernando, porque entra de cambio, tiene una, ¿no? Prácticamente a los pocos segundos de haber entrado, manda la pelota al fondo de la portería, ha sido de lo más criticado en el tema del planteamiento del año, la ausencia de un referente de ataque. ¿Algún tipo de indicio que nos pudiera hacer pensar que JJ Macías puede ir de arranque ya el próximo juego?
Me parece que va a arrancar, Toño, por lo que hemos podido investigar. Preguntábamos ayer en el trabajo físico muy muy tranquilo que tuvieron, lo que han hecho hoy de trabajo, sin tiempo tampoco para cambiar mucho, pero me parece que por la información que tenemos y la lectura que le damos también a alguna entrevista que dio ahí José Juan Macías, también el día de ayer a medios de comunicación con derechos, está optimista el delantero, también lo que dijo el cuerpo técnico al finalizar el partido. Yo te puedo decir que hoy mi pensamiento está en que José Juan será titular el próximo miércoles frente a Rayos de Monterrey. Hay que confirmarlo nada más con el último trabajo del día de mañana, pero seguramente así será. Todo pinta para que Jesús Angulo pueda ser sacrificado en este 11 titular de Marcelo Michele Año. Y en lo que comentas nada más rápido del gol, al Guadalajara le caló más porque había aguantado con 10 jugadores todo el gran lapso del partido y le terminan haciendo el gol con 10. El Toluca tenía 10 en esos momentos en la cancha. No recuerdo quién es el jugador que en esos momentos...
Charlie Guzmán, por una lesión en la clavícula, Hernández.
Sí, Guzmán, que estaba en Morelia.
Entonces, 10 contra 10, el Toluca le termina empatando cuando había aguantado 10 contra 11 el Guadalajara cerca de 70 minutos.
Fíjate qué curioso. A mí me tocó inaugurar una escuela en Irapuato justamente con Guzmán, que sale lesionado, uh-huh, y con Briseño, que se estaba peleando al final del partido. Hernando, muchas gracias por la información.
Y solamente, Heriberto, rápido un dato. En la era, claro, de Marcelo Michele Año, solamente han anotado 5 goles sin tener un 9 en la cancha. O sea, José Juan Macías, Ángel Saldívar, el equipo no tiene gol cuando no hay un 9 en la cancha. Solamente 5 anotaciones con esas formaciones sin 9 nominal, Marcelo Michele Año.
Correcto, Hernando. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.
Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
Con una definición de esas, Rafa, en Europa, quizá el panorama hubiera cambiado para Macías.
Ah, pero pues el hubiera no existe. Es una pena.
Pues
pero
sí.
Desperdició uno.
Usaste la lógica más elemental, Rafa, muy bien.
Sí, pero la realidad es que desperdició la
oportunidad. Me mataste, Rafa.
No, pero digo, a mí me da mucha pena porque te voy a decir, considero que Macías, principalmente por lo que expuso en León, y siguiéndolo un poco a detalle en sus comportamientos como jugador dentro de la cancha, un jugador inteligente, un jugador técnico, un jugador con buenos recursos, tiene buena estatura. O sea, yo creo que Macías sí contaba con todo el potencial como para pensar que se iba a ser merecedor de una titularidad en un conjunto, pues la verdad, discreto como es el Getafe, pero la forma de ser, tu actitud, tu propósito de como ser humano, de aspiración, de lucha, de buscar, de no decaer, no bajar los brazos nunca. Si tú tienes recursos, seguramente los sacas adelante. Y no fue el caso de Macías. Ahora está en una situación compleja, difícil, porque no está siendo titular. Es muy probable, como ya lo comentaba, ¿no? Y lo comentabas tú, y seguramente lo avala también Toñito, va a iniciar porque al año le urge tener un centro delantero, pero Macías, caray, que se olvide de todo lo que sucedió, de ese espacio, pues que trate de doblar la página, que saque lo mejor, uh-huh, que pueda rescatar de esa experiencia, que no fue, pues más bien fue amarga dentro del fútbol español, y que lo capitalice con Pumas, con Chivas, porque es un equipo que
vamos al corte, Rafa. Volveremos enseguida. En los resultados de la jornada 12ª del Campeonato Mexicano, el Atlas de Guadalajara, el campeón, le pegó al Necaxa 2-1. Puebla y Universidad de México empataron a 2, Mazatlán y Cruz Azul a 1. El equipo de San Luis derrotó a León 2-0, Toluca y Guadalajara. Como ya comentábamos, Leo Fernández por segundo partido consecutivo rescató a este equipo choricero que sigue sin funcionar en el torneo, tratando de corregir sus graves errores defensivos. Monterrey le gana a Santos Laguna 1-0. El América 3-0 a los Bravos de Juárez. Querétaro cayó ante Tigres con el golazo de Soteldo. Y hoy a las 9 en punto de la noche, el Pachuca y el equipo de los Xolos de Tijuana en el partido cerrador de la jornada. Y ahora resulta, César, gusto en saludarte, que pudiera quedarse más tiempo el entrenador Ortiz del conjunto del América, dados los buenos resultados que está teniendo el conjunto capitalino en esta segunda mitad de la fase regular del torneo. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Es una realidad que el trabajo de Fernando Ortiz ha sido bueno al frente del América y es una situación que no ha pasado desapercibida para los directivos americanistas, que como bien lo dices, ya comienzan a abrirle la puerta a la posibilidad de que Tano se pueda quedar de forma definitiva para el próximo certamen al frente del cuadro americanista. Los directivos se han dado cuenta que tiene una buena forma de trabajar, que el plantel los ha aceptado de buena manera, tanto a Ortiz como al cuerpo técnico que está en este momento trabajando al frente del equipo, y que eso podría ser fundamental para que se quede de manera definitiva. Sin embargo, esta situación todavía no está definida y dependerá mucho de lo que haga Ortiz en esta recta final del torneo. Si es que el Tano llega a meterse a instancias importantes como final, como semifinal, sus bonos estarán muy altos y es muy probable que se pueda quedar. En dado caso de no llegar a esas rondas de eliminación directa, sus bonos bajarían un poco y entonces vendría el análisis de qué tan conveniente es que Ortiz se pueda quedar al frente del cuadro americanista. El Tano seguro, por lo que hemos investigado, él quiere quedarse como técnico, pero también trata de no albergar tantas ilusiones, no hacer falsas esperanzas. Él sabe que está en una posición en la que tiene que ir partido a partido para tratar de garantizar su continuidad. Lo que es una realidad es que le ha cambiado la cara al cuadro del América, y así lo dijo Álvaro Fidalgo en la zona mixta del sábado pasado, donde hablaba de que le gusta lo que está viendo en el terreno de juego de la mano de Fernando Ortiz, y que a diferencia de otros certámenes, es muy probable que América llegue en su mejor nivel a la recta final. Escuchemos reacciones del español Álvaro Fidalgo.
Al final esta liga es así. Los torneos pasados quedamos primero y segundo, y al final llegas a liguilla y no nos salen las cosas como queríamos. Bueno, pues es que este año sea al revés, es lo que ahora mismo estamos buscando. Obviamente no queríamos que en ningún momento hubiera pasado esta situación, pero una vez que estés ahí, pues no queda nada más que ganar, y obviamente ahora ya no se puede fallar. Al final, después del inicio que tuvimos y ahora en los partidos, no podemos ya ahora relajarnos, cantar victoria y que ya como que ya todo está, no, para nada. Si no me equivoco, llevamos 4 partidos ganados, y bueno, el América tiene que ser mucho más. Entonces, seguir en esta línea, ganar en Tijuana el viernes, León el miércoles, y a Tigres y cerrar con Cruz Azul, no queda otra. Así que eso es para lo que está América ahora mismo, ganar todos los partidos y no poder fallar.
Toño, adelante. Perdimos la comunicación con
Toño. Aquí andaba, Beto, perdón.
Adelante, Toñito. Aquí andaba. Ábrele el micrófono para que
sí, podamos. Exactamente. Era lo justo que tenía que hacer, mi Beto. Mucho.
Yo creo
gracias.
Que sí. Va a ser más fácil,
sí, Toñito. Sí, es más fácil. Es más factible que me escuche el buen César. El micrófono está abierto. Gusto saludarte, César. A ver, uno revisa, y en América evidentemente se está trabajando mejor lo defensivo, no son 4 partidos con Ortiz, donde además no se han recibido anotación, pero quisiera preguntarte, tú teniendo pues contacto con la gente en Cuapa, conociendo bien la fuente, ¿qué te dicen en torno al tema del manejo de grupo, o qué está haciendo distinto de pronto Fernando Ortiz con relación al técnico que estaba anteriormente y que pudo haber ayudado también a este repunte que se ha estado viendo en Cuapa?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Sin duda alguna, la manera de comportarse de Fernando Ortiz como técnico es muy diferente a lo que venía manejando la institución con Santiago Solari. Ya lo hemos platicado en días anteriores, el Tano es mucho más cercano al jugador, trata de siempre estar en contacto con ellos, estar conversando con ellos. La semana pasada nos llamaba la atención un detalle donde se acercaba a Iker Moreno, este juvenil americanista que está a las puertas de debutar en Primera División, un minuto en el que estuvo charlando con él, donde se notó esa cercanía que tiene con el futbolista, terminó la charla con un beso en la cabeza del juvenil americanista. Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto, que también le gustan a muchos jugadores, y por eso ha sido bien recibido el Tano Ortiz. Lo hemos visto en su forma de entrenar, es un tipo muy intenso, muy metido, pero que de alguna manera trata de estar siempre cercano al futbolista y no rebasar esa línea de falta de respeto, sino que sea una relación de confianza. Lo decía el mismo Richard Sánchez en conferencia de prensa, que su mayor virtud de Ortiz es que ha recuperado la confianza de muchos de estos jugadores, ha sabido también colocarlos dentro del terreno de juego, porque ya no es ese 4-3-3 clavado que veíamos con Santiago Solari. Le ha encontrado la posición a gente como Richard, a gente como Fidalgo, que quizás ahora parte de un poco más atrás, pero tiene mayor visión de campo para tratar de generar adelante, y todo esto también se ha combinado con el buen momento de elementos como Diego Valdés, que está comenzando a demostrar por qué vino a la América, y también de la zona defensiva, y en especial de Guillermo Ochoa, que ya tiene 4 partidos consecutivos sin recibir gol, y que también en selección ya juntó 5 partidos consecutivos de eliminatoria sin recibir anotación, lo cual te habla de que Memo también está en un buen momento, y todo eso suma para que hoy estemos viendo a una América que ha resucitado en el torneo.
Pues, hombre, efectivamente, el sistema de competencia permite estas flexibilidades y estos altibajos. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, Rafa. Me gustaron Sánchez, Valdés y Zendejas, que me sigue pareciendo un excelente prospecto. Y en cambio, Martín no anda derecho en el ataque de las Águilas del América.
Pues sí. Y de alguna forma, en desventaja de Martín, pues lo que hizo Viñas, ¿no? Que cobró de manera extraña un tiro libre que yo creo que desde que llegó al fútbol mexicano nunca le vi cobrar uno. Qué y bien la puso pegó. Ahí en el ángulo, ¿no? Y dejó sí. Como está toda ahí.
Ni tanto, Rafa, no entró tan angulada.
No, para mí colabora el portero.
Exactamente.
Yo creo que el portero
Rodríguez, sí.
Está desconfiado, como todo el equipo de Bravo. O sea, vaya, lo del América como triunfo es inobjetable, fue mucho mejor. De hecho, Juárez tuvo la oportunidad cuando iban 0-0 en una jugada bastante bien elaborada, 15, 17 toques, y pusieron a Flavio Santos delante de Ochoa y no tuvo la capacidad para resolver la jugada, que seguramente hubiera cambiado el desarrollo del partido, no el derrotero, porque al final, en cuanto creo que América iba a terminar imponiéndose como local, para mí no mejoró tanto, ¿eh? O sea, yo creo que América cuenta con una mucho mejor actitud, se ve que el plantel en sí está menos tenso, está más relajado, está acomodándose bien a la figura de Ortiz, que no desconoce para nada la institución, fue jugador, sabe el compromiso, todo lo que representa América, pero ojo, el 3-0, que tampoco piensen que fue producto de un gran partido de la América, ¿eh? O sea, se dedicó, yo creo que al tirar centros ahí un poco, no sin ton ni son, pero que eran superados en el trabajo defensivo por la estatura de los centrales que tiene el equipo de Tuca Ferretti. Pero sí. Pero fue un partido súper cómodo para el América. América sin haber hecho gran cosa.
Dominó todo el partido, no, sí.
No, bueno, pues lo domina. Cuando un equipo se te para de la mitad de la cancha para atrás, el dominio regularmente lo tienes. Y las situaciones respaldadas en la calidad de los elementos que tiene América, sabemos todos que tienen para jugar mejor. Claro, ya encontró los resultados Ortiz. Ahora le corresponde tratar de hacer que el equipo practique un fútbol un poco más vistoso, ¿no? Más de gusto del seguidor americanista, y que fue lo que, a pesar de los resultados que fueron buenos, quitando las dos liguillas de Solari, lo que lo llevaron a la salida del equipo, ¿no?
Sí, yo no esperaría otra cosa de Tuca, ¿no, Toño? Jugar de esa manera en el Azteca contra el América.
Sí,
yo
siento
que tuvo volumen de juego, posesión y termina goleando. Pero el equipo de Juárez es francamente muy limitado y el América tiene mucho que mejorar todavía en lo que resta del torneo.
Es que inclusive a lo que decía Rafa del tema de consolar y el equipo estando en lugares altos de la tabla y estando muy de acuerdo en ese sentido con él, a ver, si nos vamos a la última etapa de Herrera, también en el tema del espectáculo, América quedando a deber, ¿no? O sea, hay que irnos, me parece, muy pero muy atrás en el calendario para encontrar la última vez que América tuviera un equipo propositivo, un equipo que fuera adelante, un equipo que gusta, un equipo que en teoría es lo que busca la afición y dicta la historia, ¿no? Porque, pues, a ver, ¿qué serán? Dos últimos torneos de Herrera, más pensando en el equilibrio que en ir hacia adelante. Los de Solari y ahora lo que llevan, o sea, estamos hablando casi que 2 años y medio tal vez de que América no es un equipo que le gusta salir a proponer los juegos.
Pues sí, Solari era también, pues tampoco muy, muy atrevido que digamos, y ahora Ortiz está haciendo, me parece, un buen papel. Me llama la atención que lo recomendó Solari a Ortiz y se está terminando por quedar Ortiz con el conjunto del América. Estamos ya con León Lecanda para platicar también con él en esta tarde, porque una mala noticia es la lesión de Charly Rodríguez. Cuando mejor estaba y cuando se acerca el Mundial, León, gusto en saludarte, está lesionado el volante azul.
Sí, y hay mucha molestia, Beto. Buenas tardes, un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula con Jefferson Intriago,
claro,
del Club Mazatlán. Por lo tanto, la directiva ingresó este lunes un recurso formal ante la Comisión Disciplinaria para solicitar que se inhabilite al futbolista ecuatoriano del Club Mazatlán. Veremos qué resuelve la disciplinaria, pero bueno, mientras tanto se pierde al menos 6 semanas el jugador Carlos Rodríguez, titular en los últimos 3 partidos de la eliminatoria mundialista con el entrenador Gerardo el Tata Martino y la selección mexicana.
Querido León, perdona interrumpirte, vamos a una pausa y volveremos con el recién casado en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con León Lecanda. León, adelante nuevamente.
Sí, Beto, muchas gracias. Una fisura en el tercio distal del peroné derecho tendrá entonces a Carlos Rodríguez de Cruz Azul y la selección mexicana fuera 6 semanas, de acuerdo con fuentes que hemos podido consultar. Ayer en ESPN adelantábamos esta noticia y por supuesto es un tema muy importante porque evidentemente es un jugador que está en excelente ritmo y que tiene en todos los aspectos pues gran parte de la responsabilidad de que Cruz Azul hoy esté peleando en la parte alta de la clasificación, tanto en Liga como en la semifinal de la Conca Champions. Mucha molestia en la máquina, Beto, pero el mejor escenario es que regrese después del día 21 de mayo, que sería la final del fútbol mexicano, y obviamente nadie garantiza que la máquina celeste llegue hasta esa instancia.
Tenemos sí. Una linda oportunidad de jugar una nueva final, puede ir posteriormente a un Mundial de Clubes, entonces con la trascendencia que le dimos desde el primer momento y que visualizábamos que íbamos a tener esta carga de partidos y la presión en la que siempre vives en este club, o sea, jugando liguillas o jugando finales, etcétera, es la misma, pero sí sabemos que es un momento importante para la institución porque no todos van a decir que llegaron a semifinales de Conca Champions todos los años. Nosotros ya tenemos 2 semifinales consecutivas, y eso habla bien del trabajo, ¿no? Pero más estamos preocupados en la trascendencia que puede lograr el club internacionalmente para poder instalarnos en la final. Al caso de Charlie, Dios quiera que el tiempo estimado se cumpla y que nos pueda acompañar en lo que es la liguilla, ¿no? Eso sería súper importante. Siempre las lesiones llegan en el momento menos inesperado, en el momento que no hubiéramos querido. Esto es fútbol. Lo que sí me preocupa es cómo en el momento la jugada no la dimensionaron como la vimos ahí al costado de la cancha. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero bueno, uno no está para acusar, pero me queda claro a nosotros los que jugamos cuando es una patada con mala intención y cuando es una patada para cortar. Pero bueno, ojalá la gente que toma la decisión en este caso valore y que no se vuelva a repetir, porque pues, entre compañeros de profesión no podemos jugar de esa manera. Y lo de Chuy, ahí va, en su evolución. Nosotros somos muy respetuosos de la salud de los chicos. Cuando estén al 100% seguro volverá, pero cada vez se siente mejor y ese es un buen augurio.
Sí, con respecto a Corona, vimos a Jurado un tanto alocado y perdido en una salida en el partido anterior de semifinales de la CONCACAF. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Beto. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Y vamos al bando universitario con Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte.
Gusto en saludarte, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Del lado de Pumas, Andrés Lilini reconoce la influencia que tienen jugadores como José Jesús Corona y Carlos Rodríguez en el medio campo, dos futbolistas fundamentales en lo que ha sido el semestre de la máquina. Sin embargo, también dice que no, un equipo no se conforma de dos jugadores y reconoce el valor que tiene el plantel de Cruz Azul para el partido de este martes por la noche en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF. Y Lilini se muestra ilusionado con esta posibilidad de volver a una final más por ser final internacional con un equipo que estará completo para este encuentro. Tiene a disposición a todo el plantel después de que ha tenido un semestre con múltiples lesiones en donde ha llegado a tener de baja a 10, 11 jugadores para un partido. En esta ocasión tendrá el plantel completo. Tenemos palabras de Andrés Lilini este día en la conferencia de prensa previa a la vuelta de la semifinal de CONCACAF.
A buscar ganar. Creo que si vamos a ver qué hace Cruz Azul, la vamos a pasar muy mal. Vamos a formar un equipo para atacar y seguir por lo que venimos haciendo, que creo que cada día lo mejoramos más, desde el primer minuto. Así que sin especulaciones. Con una ilusión muy grande, con una posibilidad que no queremos dejar pasar. El grupo nos devuelve cosas cada 8 días increíble, cada 4 horas estamos jugando. Recién hablábamos fuera de la conferencia con los jugadores que hace muchísimo que venimos jugando y esto nos mantiene vivo. Entonces la ilusión mía es muy grande para devolverle al club todo lo que nos da. Es una posibilidad ideal, así que me siento muy bien agradecido, creo que soy un privilegiado de estar en estas instancias, pero bueno, también a su vez con la presión de que no se escape, ¿no? Todos tenemos esta presión deportiva en estas instancias y de dar un paso más a la recta final.
No habrá especulación, es una convincente declaración de Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad. Marcelino, ¿quieres informar algo más?
Heriberto, nada más recordar que en el caso de Pumas, bajo la gestión de Andrés Lilini, es apenas la segunda ocasión que llega con ventaja para el partido de vuelta en una serie a 2 partidos. Desde el Guardianes 2020, que ganaron la ida en Pachuca 1-0, a partir de ahí Pumas siempre llega en desventaja, ¿no? Salvo en CONCACAF, que sacó un empate ante Saprissa. En todas las demás ocasiones en series de ida y vuelta, Pumas llega siempre en desventaja a la vuelta. Esta es apenas la segunda ocasión donde tiene el marcador a favor para un segundo encuentro.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Rafa, ¿tú crees que se deba inhabilitar a Intriago por la lesión de Rodríguez?
Pues mira, yo sinceramente pienso que no hubo dolo en la jugada. Sí es una jugada que provoca esto y es una pena para Charlie, pero por antecedentes me parece que Intriago, desde que llegó al fútbol mexicano, lo que le hemos visto al ecuatoriano, es un jugador que más bien respalda su fútbol, no en el tema agresivo, en las entradas arteras o algo, sino en generar, en buscar generar. Lo hemos visto, yo por lo menos así lo he visto, y fui dando seguimiento cuando estuvo en Juárez, y me cuesta pensar, ¿no? Pero bueno, pues cuando hay una directiva que está resentida por la lesión de un jugador, pues buscan los recursos que consideran ellos que están a la mano, que no creo que en realidad el castigo de entrada a Cruz Azul no le representa una mejora en lo absoluto. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Y por otro lado, pues también como que no reparan en pensar un poco en los antecedentes del jugador, ¿no? Hay jugador, y esto lo sabemos todos, Beto, tú, Toño, se haya jugado o no, que son jugadores que a través de su carrera pues se ve que siempre van con la intención de entre que amedrentar o tomar ventaja o en algunos casos ir con la intención de lastimar a un rival. No me parece el caso de un trago, no es una apreciación personal.
Sí, este jugador ecuatoriano que lastima lamentablemente a Charly Rodríguez, yo siento que sí debería ser inhabilitado Intriago hasta que se recupere Charly Rodríguez. Pero vamos a cambiar de tema porque ya tenemos a Moy Llorens en esta tarde. Moy, qué gusto nos da saludarte como siempre. ¿Sientes que ya está definida la liga después de otra victoria del Real Madrid?
Bueno, buenas tardes. Es buena manera de empezar la semana, ¿no? En Radio Fórmula está bien empezar con esta preguntita, ¿no?
Perdona, querido Moy, pero pues es mi obligación.
No, sí. A ver, yo creo que la liga está definida desde hace tiempo, siempre y cuando el Madrid no se equivoque. Es decir, el Madrid tiene el título en su mano, tiene 12 puntos de ventaja sobre el Barça con un partido menos que tiene que disputar en su estadio ante el Rayo Vallecano el próximo día 24, pero al Madrid ahora le vienen dos salidas muy difíciles, como son el Ramón Sánchez Pizjuán el próximo fin de semana y entre semana de la próxima el partido ante Osasuna. Es decir, si el Madrid sale victorioso de esos dos partidos, señores, el campeonato se ha acabado. Si el Madrid pincha en esos partidos, el Barça suma 2 victorias y le suma la tercera del partido que tiene aplazado, bueno, aún podemos tener un poco de luz al final del túnel, pero yo creo que el Madrid tiene el título en la mano y si se ha de equivocar mucho, mucho, como para que no alce el Campeonato Nacional de Liga.
Muy gusto saludarte y qué gusto escucharte hablar además de líder, ¿no? De la Liga de España. Te preguntaría entonces, en todo caso, ¿no? ¿Qué tanto afectaría en la planificación del Barcelona en la parte final de la temporada de la Liga si se llegaron a dar esos resultados positivos para el Madrid, ¿no? Pensando en que, pues, tal vez el esfuerzo se dirija directamente hacia la Europa League.
No, no, bueno, el Barça, que por cierto, Toño le metió 4 al Madrid, no sé si lo sabes, no sé si
sí,
lo dices.
Sí, ya pasó, estamos hablando de lo de este fin de semana.
No, 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 no.
Porque
ya,
si no,
no
vas
no,
a hablar del 5-0 de Pepa Mourinho, ¿no? O sea, si no, vas a hablar no, de, también tú, del 6-12 de Juan, a Juan de Ramos,
y tú,
o sea, está muy padre.
Y tú de la Copa de Europa,
siento, también conozco gente que puede hablar de eso.
Y tú de la Copa de Europa del 61, por ejemplo, ¿me entiendes? Que ni la viste, ni nada, ¿me entiendes? Pero bueno, tú me seguirás hablando de eso también. Y al final la excusa tuya sea que el Madrid tiene 13 Copas de Europa, bla, 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 todo el rollo de siempre. Pero bueno, por cierto, te repito, el Barça que está planificando la temporada, este Barça, este mismo Barça que le metió 4, te lo digo por si no lo has escuchado ya, le metió 4.
Sí, no lo escuché, lo vi hace 3 semanas.
Bien, me alegro. Por cierto, Ricardo Puig, que sepáis que Ricardo Puig es conocido como la gente 007 en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, sí, no, yo sé, estuvo también presente el día que le aplaudieron a Ronaldinho. O sea, lo de
bueno,
en el
a lo que
íbamos,
es una vergüenza. El Barça tiene, evidentemente, un objetivo claro, que es el primer objetivo de meterse para la próxima edición de la Champions. Y luego, evidentemente, intentar conquistar la Europa League. Es decir, al final, si el Barça es capaz de meterse en Champions y de ganar un título importante o bonito como sería la Europa League, pues qué mejor forma de acabar la temporada que pintaba desastre hace apenas 3 o 4 meses.
Sí, efectivamente. Rafa, ¿qué opinas sobre estos temas?
No, totalmente de acuerdo, ¿eh? A mí me parece, digo, no quiero decir que sería una catástrofe, pero entendiendo de alguna manera el plantel que tiene el Madrid con sus altibajos, porque tampoco ha tenido un comportamiento, así que le puso un baile el Barcelona en el último partido que enfrentaron. Ahora, tampoco se puede dejar de reconocer la mejora que ha surgido en Barcelona a raíz de la llegada de Xavi, la recuperación de jugadores, la consolidación de jugadores jóvenes, como es el caso de Pedri, fantástico jugador, el caso de Gavi. Lo bien pensado que fue la contratación de Aubameyang, ahora está De Jong respondiendo cuando entra de cambio, porque sabemos que dentro del área es un jugador, si tú tienes más o menos un dominio, claro que en cualquier momento te marca de cabeza, y lo de Doble, y lo de ni se diga de Dembélé. Entonces, yo creo que la situación está encaminada a que el Madrid corone, que Barcelona naturalmente consiga un espacio dentro de la Champions para el próximo torneo y que por otro lado tiene amplias posibilidades de coronarse en la Europa League. Yo al Madrid lo veo enfilado a ser campeón y va a depender mucho del comportamiento con la ventaja cómoda que tomó en su visita en Inglaterra, Chelsea, de poder estar en la final de la Champions y vamos a ver cuál es el desenlace del Madrid, ¿no? Por lo que a mí corresponde, yo te diría, ojalá, me encantaría que el Madrid coronara en la Champions.
No, hombre, no, no, hombre, no, pero ¿qué estás diciendo, Rafa? Hombre, no, no llames al mal tiempo, deja que ganen otros, hombre. Esta, una final City-Liverpool sería maravillosa, ¿me entiendes? Sería precioso una final City-Liverpool para el fútbol, ¿me entiendes? Sería algo precioso.
Sí, bueno, se acaba de ver ese partido en un 2-2 fantástico.
Por eso te digo, sería algo precioso. Una final
sí,
de Champions.
Sí, pero tú sabes perfectamente, Moisés, al margen de la inclinación, por obvias razones que tienes con Barcelona, y que aparte es un equipo de altísimo respeto, pues que el Madrid tiene lo suyo, ¿no? Cuando el Madrid está enfilado a cosas grandes, pues la verdad, el ADN de ese equipo muchas veces está por encima de los demás.
Sí, pero escucha, la gran diferencia de una semana a otra es que un equipo que le pitan 3 penaltis, un equipo necesita 3 penaltis a favor para ganar, y al otro le pintan 3 en contra,
sí,
y también gana. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, señores.
Bueno, Moy, pues ahí queda eso, ahí queda botando ese balón. Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Que vaya muy bien, que tengas una tarde. Toñito, 4, ¿eh? 4, Toñito. Te lo paso
el
vídeo cuando quieras.
Moy, vive el presente, Moisés.
Adiós, buenas noches a todos.
Buenas noches por allá y cerramos, vamos a cerrar con, a abrochar el programa con Alex Pombo. Alex, ¿cómo le fue el fin de semana, Checo?
Pues muy bien, qué tal, un gusto saludarles, un abrazo y pues muy bien, hubiéramos querido más, un lugar más adelante para que subiera sí. Lo más alto del podium, pero la verdad para como estuvieron las cosas y con el equipo Ferrari, que la verdad está increíble como lo están trabajando esta temporada con el nuevo reglamento, las nuevas regulaciones, pues la verdad no estuvo nada mal. Aquí lo preocupante es que el auto Red Bull no tiene confiabilidad. Y obviamente el hubiera no existe, pero si no hubiera fallado en la primera carrera en Bahrein, en esa última vuelta, y pues como se ha desarrollado, Checo tranquilamente podría estar peleando el campeonato en este arranque de temporada. Obviamente le perjudicó ese abandono que tuvo al arrancar el 2022, pero lo está haciendo muy bien, y creo que Lewis Hamilton pues ya es cliente. Ya lo vimos el año pasado, el rebase que le puso por la parte de afuera, la verdad, manejando con mucha madurez, mucha inteligencia y excelente ese segundo lugar.
Quedan 2 minutos para terminar el programa, Alex. ¿Hay posibilidades reales de que Checo gane este año el campeonato de pilotos?
Mira, yo te decía que tenían que darse circunstancias. Si él empieza a estar adelante de Max Verstappen, seguro el equipo Red Bull le va a dar el apoyo y va a buscar el campeonato, y ya nos demostró, se está peleando con el 7 veces campeón del mundo, está peleando con los mejores hasta ahorita, y él es uno de los mejores. Si tiene la oportunidad que el auto le responda, no tendría duda de que pudiera pelear por el título.
Pues mira, qué interesante lo que está ocurriendo con Checo en este año. Gracias, Alex, por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo.
Estuvo cerca, Rafa, de algo muy importante, Checo, el fin de semana.
Sí, cómo no. Sí, pero bueno, por encima de todo, digo, hay que darle también honor a quien nos merece. Y lo que viene haciendo Ferrari, lo que hizo Leclerc, fue fantástico. Uh-huh. En una pista que para él era de las más complicadas, de acuerdo a sus 2 anteriores actuaciones allá en Australia. Y que se acomodó al coche, y que la verdad el coche, y puso por encima de todo el trabajo que ha hecho el equipo, pues es fantástico. No sumaron más puntos porque hubo por ahí un despiste, un accidente del español Carlos Sainz, pero sí, sí creo que Ferrari está hablando en serio. Lo de Checo me parece enorme, ¿eh? Enorme, y está presionando ya fuerte a Verstappen.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, en este lunes de Semana Santa. Gracias, Rafa, Toño. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.